así las cosas.
Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios.
Así las cosas.
9:12. ¿Quién, a ver, estaba hablando?
Exacto, era lo que te iba yo a preguntar. ¿Qué esta voz que estábamos escuchando, quién es?
Sí, bueno, a ver, el día de ayer se publicó desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde Naciones Unidas, una nueva campaña en la cual es No Escojan la Extinción. Así se llama esta campaña. Y lo que escuchábamos era a Frankie el dinosaurio, o la dinosauria, como es el caso por lo menos para América Latina. Se trata de esta nueva campaña, Gaby, muy indignada porque decía ella que en donde aparece un dinosaurio hablando frente a la ONU y diciéndole a los humanos que digan no a la extinción, que cuiden el planeta. Gaby estaba muy indignada porque decía, eso no suena a dinosaurio.
Sí, esa no es voz de dinosaurio.
Nos enteramos que era la actriz Eiza González la que prestó su voz para hacer esta campaña y está indignada.
Sí, sí. A ver, en verdad, esto que ustedes acaban de escuchar, ¿les parece que es la voz de una dinosauria? Yo digo que no, pero bueno.
Bueno, ok, como escuchamos la voz en Estados Unidos y parece un poco más.
Sí.
A dinosaurio, la voz en justamente en inglés para la campaña en Estados Unidos, pero bueno, ahí está. Y es que en los próximos días ya se está... Iba a ser una pésima referencia, iba a decir, se está calentando un poco más la discusión, pero es un pésimo uso de las palabras, y más si estamos hablando de la crisis climática en este mundo. Y es que del 31 de octubre al 12 de noviembre se llevará en Glasgow justamente la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático, y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe la doctora Julia Carabias, bióloga, investigadora, integrante del Colegio Nacional. Doctora, la saluda Javier Risco, buenos días, ¿cómo está?
Hola Javier, muy buenos días. Hola Gaby, buenos días.
Buen día.
Saludos a la audiencia.
Gracias, doctora.
Gracias.
Yo pensé que iba a saludar también a la dinosauria.
A Frankie.
Bueno, ¿por qué no? De paso, claro.
De paso.
Que sí.
Decía la campaña no a la extinción y bueno, pues insistimos, está cada uno de los países está preparando lo que va a ir a presentar en este COP26. Cuéntanos, doctora, ¿cómo llega México? ¿Cuál es tu perspectiva?
Bueno, un mínimo contexto.
Sí.
Esto, lo que nos está diciendo la ciencia es que las trayectorias que llevamos entre todos los países y lo que sigue haciendo la humanidad de generar los gases de efecto invernadero, fundamentalmente por la quema de los combustibles fósiles, nos está llevando a una situación absolutamente inaceptable, inmanejable y que va a ser muy catastrófica. Podemos estar subiendo entre 2.5 grados y 3 grados centígrados para el año 2050. Y eso implicaría un incremento muy profundo de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como las olas de calor, las inundaciones, la alteración de toda la base productiva de los alimentos, la disponibilidad de agua, impactos durísimos en los ecosistemas y una extinción de especies altísima. Se estima que para finales de siglo podría haber ya una extinción de más de 1 millón de especies. Por eso la campaña que ha lanzado las Naciones Unidas ahorita, porque son dos temas que están completamente amarrados. Hace, en el 2015 logramos un acuerdo entre todos los países, 196 naciones, nos pusimos de acuerdo, diciendo no podemos llegar a más de 2 grados centígrados que se incremente la temperatura y preferentemente a 1.5 máximo. Uh-huh. Sin embargo, la tendencia como viene, y el último informe del grupo del panel intergubernamental de cambio climático, que es el grupo de científicos, dijo, como vamos, nos vamos a los 3 grados.
Wow.
Así que el esfuerzo tiene que ser muchísimo mayor. Cada 5 años el Acuerdo de París planteó que teníamos que hacer una revisión de cómo va. Ya se hizo la revisión, vamos mal, y que, por lo tanto, los países tenían que incrementar las metas. Esas metas se conocen como contribuciones nacionalmente determinadas y son voluntarias. Cada país dice cómo va a aportar a disminuir estos gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se sumaron las metas de todos los países, resulta que la trayectoria pues no va en el sentido de lo que habíamos acordado en los acuerdos de París. Okay. El año pasado se cumplieron los 5 años para hacer esta revisión, pero la COP se suspendió por el COVID, uh-huh. Entonces se está llevando a cabo ahorita en Glasgow. Entonces, lo importante de esta COP es que tenemos que tener una mejor apuesta de todos los países. Ya Estados Unidos está diciendo, okay, yo le subo a 55% de recorte, y eso se espera entonces que tanto China, Rusia, la Unión Europea, esto hagan un planteamiento mucho más ambicioso para disminuir la acumulación de gases de efecto invernadero durante esta década. O sea, estamos hablando de aquí al año 2030. Entonces, bueno, pues México esperábamos que también hiciera un esfuerzo. México sacó, como era por ley, su nuevo planteamiento de las metas que va a aportar, estas nuevas contribuciones, y salió igual que lo que puso en el año 2015. No estamos aportando más, porque México ha optado por mover la economía de nuestro país y la electricidad a través de los combustibles fósiles, incluso, pues, como sabemos, la quema del combustóleo, que es el mayor contaminante. Sí. Entonces, no estamos en la ruta correcta, no estamos haciendo la aportación. Es evidente que México no es de los grandes aportadores de gases de efecto invernadero, pero o le entramos todos, o así todos los países van a decir que tampoco le entran.
Claro.
Así que no es una responsabilidad adecuada a nivel mundial, pero tampoco para nuestro país, porque hay que tomar en cuenta que esto es parte de la legislación nacional. Cuando nosotros firmamos los acuerdos de París, esos se convierten en ley. Entonces estamos violando nuestra propia ley. Y además, todos estos gases pues están generando contaminación, y eso afecta directamente a la salud humana. Se sabe además pues cómo impactó mucho más fuerte el COVID cuando estamos en espacios en donde la contaminación es mucho mayor. Claro. Entonces, esto es también para la agenda nacional, no es para la agenda de cumplimiento que nos portemos bien, no. Se trata de que, por un lado, tenemos que tener una responsabilidad ante toda la humanidad, ante los actuales humanos que vivimos en este planeta, pero sobre todo con los jóvenes y con los niños que ya nacieron y que cuando tengan 20, 30 años o 40 años, en el año 2030, 2040, van a tener una situación muy difícil de vivir si las cosas no cambian, porque subirá la temperatura, subirán los fenómenos hidrometeorológicos extremos, habrá problemas muy serios para la producción de alimentos y para la disponibilidad de agua. Así que es una emergencia, verdaderamente es una emergencia climática que nos tenemos que tomar muy en serio, en lo individual y en lo colectivo.
Sí. ¿Qué significa, doctora, cuando hablas de esto de los del calentamiento y los tres grados? Dices, podría esto suceder, digamos, de aquí a 9 años. En realidad, ya no es la década, ya son 9 años, antes de llegar al 2030. Que suba 3 y no 2, ese grado de diferencia, nos preguntan mucho aquí, ¿qué significa?
Es que hay que tomar en cuenta que es un promedio.
Ya.
No es que ahorita estamos en 22 grados y si sube a 23, 25,
claro.
Pues está mal, lo aguantamos. No, es un promedio. Eso lo que significa es que, por ejemplo, lo vimos en este verano, no estamos hablando de hace tiempo, en este verano lo vimos como muchas ciudades del oeste de los Estados Unidos y de Canadá llegaron a temperaturas de 49, 49.5, que está saliéndote de los rangos de posibles para la humanidad. Si tú te expones días y noches en esas temperaturas, esto pues simplemente dejas de tener la posibilidad de sudar, no te da el organismo y te mueres.
Claro.
Entonces, claro que hay olas de calor que van a generar problemas de mortandad masivos en muchos sitios. Uno puede decir, bueno, pero pues para eso están las zonas refrigeradas. Pues sí, pero entonces ya estamos en un problema de desigualdades muy profundas entre la sociedad,
claro,
porque a lo que más les va a pegar es a los más a los desprotegidos.
Más pobres, claro.
Y esto es un asunto en donde el cambio climático le afecta a todo mundo, pero le afecta mucho más a los más vulnerables, por supuesto.
Claro, sí.
Estamos hablando con la doctora Julia Carabias. Leía una entrevista muy interesante en Reforma, la hacen directamente a Anaid Velasco, especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y me llama la atención sobre las expectativas. Y dice, Anaid dice, esperamos que México retome el liderazgo que lo caracterizó en años previos en la agenda climática. ¿Se tuvo otro camino, se tiene otro camino? Y hablando también de las expectativas, de lo que se espera en los próximos días, ¿sí éramos líderes en políticas de cambio climático?
Sí, fuimos líderes para los países en vías de desarrollo y para América Latina. México se tomó muy en serio desde los años 90, cuando nosotros estuvimos como país, llegamos a la cumbre de la Tierra en 1992, México firmó inmediatamente la Convención Marco sobre Cambio Climático, también sobre la de biodiversidad, cosa que no hizo los Estados Unidos. Cuando vino el Protocolo de Kioto como primer instrumento, México inmediatamente lo firmó. En la legislación mexicana, cuando firmamos tratados internacionales, se convierten en ley, incluso por encima de las leyes secundarias, justo por debajo de la Constitución, entonces tiene un peso jurídico muy importante. México cumplió con todos sus compromisos en su momento en el Protocolo de Kioto y por encima de lo que le tocaba. Teníamos que estar haciendo reportes, inventarios, esto y una propuesta de cómo disminuir, aunque no nos tocaba disminuir. Posteriormente tuvimos la COP en México en el año 2010. Ahí elaboramos una ley de cambio climático. Se constituyó un instituto, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se llevaron a cabo muchos programas. Se impulsó muy fuerte el desarrollo de la energía limpia. Entonces veníamos en una trayectoria, uno, de cumplimiento ante lo que nos tocaba como país en vías de desarrollo, pero hacia los países de nuestra región sí estábamos siempre a la cabeza. Tuvimos equipos de negociadores por parte de nuestro país del más alto nivel. El doctor Tudela, el doctor Molina estaban en los paneles de negociación con mucha frecuencia. Influimos de manera muy fuerte por parte de lo que es la Semarnat y Relaciones Exteriores. Y ahora, a Glasgow, ni siquiera estaba claro si va o no la Secretaría de Medio Ambiente.
Sí, es impresionante.
A las negociaciones. Uh-huh. Está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la subsecretaria Marta Delgado, es una gente muy capaz, pero esto es un tema que tiene que estar también en los niveles técnicos de la administración pública, porque es allí, en la parte de la energía, del medio ambiente, con la parte, por supuesto, de agua, en donde deben de estar las negociaciones, y es una cumbre muy importante, o sea, muy importante. No es un tema de los viáticos y el del pago del pasaje. Es una necesidad de estar allí negociando, porque es donde se puede llegar a muchos más acuerdos si los países están dispuestos a escucharse y a encontrar salidas de manera conjunta. Sí. El cambio climático es un problema global, no lo vamos a poder resolver país por país, pero necesitamos que todos los países le entran, porque si no, no va a salir.
Sí. Pues sí, como lo dices, esto es un tema de todos, es un problema global y es un problema que tendríamos que estar enfrentando y afrontando de esta manera. Pues vamos a ver qué sucede en los próximos días, doctora, y tocamos base contigo cuando termine la COP para ver más o menos qué fue lo que salió por ahí. Gracias por estos minutos.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por contribuir a que esto se esté difundiendo, porque es desde la contribución individual y colectiva en nuestros países y dentro de todos los países. Así que aquí le tenemos que entrar todos.
Así es.
Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.